Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Muchas gracias, Cheryl. ¿Acaso no están agradecidos por aquellos que tienen talento musical que nos bendicen cada semana? Es edificante y es un gozo escucharlos. Romanos capítulo 3 es donde vamos a estar esta noche. Si por favor pueden irse al capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer a partir del versículo 21 y vamos a leer al versículo 26, Romanos 3, 21. La palabra de Dios dice esto: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es un gran gozo declarar las glorias de la salvación. Al declarar las glorias de la salvación, declaramos la gloria de Dios. Dios es el que salva, así que cuando hablamos de las cosas gloriosas de la salvación, lo que se está desplegando es la persona de Dios, su carácter, obrando lo que Dios ha determinado lograr. Comenzando con el capítulo 1, el versículo 16 de Romanos, Pablo da una explicación amplia del Evangelio, da una exposición, podríamos decir, del Evangelio. Dice en capítulo 1, versículo 16, que él no se avergüenza del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe y para fe. El poder de Dios se manifiesta salvando a los pecadores. Dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. E inmediatamente después de anunciar su jactancia en el Evangelio, él está determinado a enseñarnos por qué el Evangelio se necesita. Recuerden que esto se lo está escribiendo a creyentes. Está enseñando de tal manera que nosotros como cristianos tengamos una mayor apreciación de lo que Dios ha hecho y para que estemos preparados y equipados para poder compartir el Evangelio en este mundo. La iglesia en Roma estaría mejor preparada para defender el Evangelio, abrazarla, y 2000 años después, al estudiar nosotros estos textos, también estaremos mejor preparados para poder predicar el Evangelio en este mundo en el que vivimos. Así que Pablo quiere demostrar por qué se necesita el Evangelio. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Romanos 1:18. Al principio de su explicación del Evangelio, él debe traer la imagen de la ira de Dios y la culpabilidad del hombre. Así que se toma 2 capítulos y medio para explicar por qué el Evangelio se necesita, demostrando la culpabilidad del hombre delante de Dios. El hombre está culpable delante de Dios por naturaleza y por su excogitación del pecado. Pablo demuestra que esto es cierto en el mundo pagano y que también es cierto en el mundo religioso judío. Y luego en el versículo 21 del capítulo 3, él tiene un punto de inflexión después de haber establecido la culpabilidad del hombre, después de haber establecido que el hombre necesita el Evangelio. Él comienza en el versículo 21 a explicar cómo es que este Evangelio demuestra o manifiesta la justicia de Dios. Habla de 2 tipos de justicia en estos versículos: la justicia que Dios da, la justicia que se le cuenta o se le pone a la cuenta del creyente, pero también la justicia misma de Dios en cómo Dios salva a los pecadores. Hay una justicia que se manifiesta en el versículo 21, que es aparte de la ley, es decir, que no se consigue guardando la ley, a pesar de que la ley y los profetas testificaron de ella. La justicia de Dios que se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo, esa es la justicia que Dios da, que Dios entrega. Esto es lo que se llama justificación. Hemos hablado de la justificación en esta sección. La verdad de la justificación solo por la gracia, solo por la fe en Jesucristo. Versículo 24, siendo justificado gratuitamente. Así que esta es una justicia que Dios da gratuitamente, no se gana. Y se recibe por fe. Cuando hablamos de la justificación, hablamos de cómo es la fe salvadora. Y la última vez que estuvimos en esta sección, hablamos de cómo esta justicia fue pagada. Es gratuita para nosotros, pero tuvo un costo. Versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hablamos de Jesucristo como nuestro Redentor. Y hablamos de lo que es la redención. Es esa justicia que se manifiesta en el mensaje del Evangelio, pero el versículo 25 habla de otra justicia, la justicia de Dios mismo. Porque dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para manifestar su justicia en el tiempo presente, de tal manera de que Él sea el justo y el justificador de aquel que tiene fe en Jesús. El Evangelio aclara que Dios fue recto en su propio carácter justo, en la manera en que Él rescata a los pecadores. Él no se ha comprometido a Él mismo de ningún modo. De la manera que Él planeó salvarnos, su justicia se mantiene intacta. De tal manera que en el Evangelio nosotros tenemos una justicia que se nos es entregada, y hay una justicia en Dios que se mantiene intacta, y ambas cosas se consiguen por medio de la sabiduría perfecta de Dios. Así que hemos estado hablando de palabras gloriosas en esta sección. Hemos hablado de justificación y de redención. Hemos hablado, o va junto con otras palabras que hemos hablado, como reconciliación, santificación. Son palabras bellas, preciosas, porque en estas palabras aprendemos de nuestro Dios. Mientras pensamos en estos términos, tenemos un mejor entendimiento de lo que Dios hizo en nuestro caso cuando nos salvó. Como resultado, tenemos una mejor apreciación de nuestra salvación. Entre más estudias la salvación, mayor debe ser tu apreciación de lo que Dios ha hecho por ti y tu mayor capacidad para adorar a Dios. Entre más aprendemos de la salvación, la mayor alabanza hay en nuestro corazón y mayor capacidad tenemos para adorar a Dios al entender estos términos. Y nuestra cosmovisión es transformada, la manera en que vemos al mundo. Una mayor apreciación de lo que la raza humana enfrenta y qué es lo que necesita. Lo que es cierto de nosotros es cierto del resto del mundo. Así que nosotros vemos este mundo a través del lente de la palabra de Dios y saber qué es lo que este mundo necesita. Tenemos un sentido de lo que Dios ha hecho en la historia, no solo en lo que ha hecho en la salvación presente, sino hacia dónde va el mundo. Y a través de la iglesia, Él está mostrando cuáles son sus planes futuros y tenemos acceso a esto en su palabra. Y a través de este conocimiento también somos protegidos acerca de puntos de vista carnales del ministerio. Cuando entendemos la reconciliación, la santificación, la justificación, redención, lo que aprendemos es que Dios y únicamente Dios es el Salvador. Así que somos protegidos de lo que hemos escuchado muchas veces en nuestra vida cristiana en diferentes iglesias. Y métodos de ministerio que involucran manipulación o imaginarnos que podemos manipular a las personas para que entren en el reino de Dios. Cuando entendemos estos términos, entendemos la realidad que no podemos hacer nada para salvar a alguien. Oramos y le pedimos a Dios que cambie los corazones porque solo Él puede transformar las vidas. Nosotros somos instrumentos, somos vasijas que Dios usa para salvar a los pecadores, pero únicamente Dios es el que salva. Así que el mayor entendimiento que tenemos de la salvación nos guarda de puntos de vista carnales acerca de cómo hacer la voluntad de Dios. Y luego llegamos al versículo 25 y estamos presentados con otra bella palabra. Hemos hablado de lo raro que es escuchar a alguien hablar de Jesús como nuestro Redentor. Hablamos de términos bíblicos, pero muchas veces no se menciona que Jesús es nuestro Redentor o nuestra redención. Y si quizás si no hablamos tan seguido de Jesús como Redentor, ¿qué tan seguido hablamos lo que dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? Ahora vamos a tratar con la palabra propiciación. Es una palabra que no se oye muy seguido en tus conversaciones. Así que esta noche, hijo, vamos a hablar de la propiciación. Pero sería algo bueno de qué hablar. Y vamos a hablar de ello esta noche. Esta noche también, el próximo domingo. Y hay tres preguntas que vamos a responder acerca de la propiciación. Esta noche vamos a hablar solo de la primera. Puedo dar un sermón bastante largo acerca de la procesión o un sermón corto y otro sermón corto. Yo pienso que puede ser un sermón corto esta noche, pero vamos a averiguar. Así que tres preguntas que vamos a responder acerca de esta palabra. ¿Qué es la propiciación? En segundo lugar, ¿cómo es que se obtuvo esta propiciación? Y en tercer lugar, ¿cómo se recibe o cómo se aplica esta propiciación? ¿Qué es? ¿Cómo se logra, obtiene, consigue? ¿Y cómo se aplica? Y esta noche nos vamos a concentrar en lo que es. Siempre es bueno comenzar con una definición. Cuando pensamos en la propiciación, o en la palabra propiciación, hay dos pensamientos que pueden ayudarnos a entenderla. Pensamos en perdón. Cuando hablamos de propiciación, tiene que ver con el problema del pecado. Así que en esta palabra está la idea de expiación o perdón de pecados, pero también está la idea de evitar o apartar la ira. Así que pensamos en perdón y pensamos en evitar la ira. Somos pecadores y Dios está airado con el pecado y con los pecadores. Ese es nuestro problema. James White, en su libro The Potter's Freedom, él dice que la propiciación es el sacrificio que trae perdón y quita la ira. Propiciación es el sacrificio que trae el perdón y quita la ira. John Owen, aquel gran ministro puritano, dijo que habían cuatro cosas que son elementos esenciales en cualquier propiciación. Cuatro elementos que deben estar presentes. En primer lugar, debe haber una ofensa que debe ser quitada. En segundo lugar, hay una persona ofendida que necesita ser apaciguada. En tercer lugar, hay una persona que ofende. Hay una ofensa que se ha cometido y hay una persona que es culpable de esa ofensa. Así que el problema no solo es la ofensa, el problema es la persona que ofende. Una ofensa que debe ser quitada, una persona ofendida que necesita ser apaciguada, una persona que ofende, una persona culpable de la ofensa. Y en cuarto lugar, un sacrificio u otro medio de expiar la ofensa. Algo se tiene que hacer para responder a esa ofensa. De esos cuatro elementos que Owen nota, es el segundo el que algunos teólogos tienen problemas con ese concepto. La idea de que en esta palabra de Romanos 3:25, propiciación, hay una noción de la ira de Dios que debe de ser apaciguada. Algunos teólogos tienen problemas con eso. La idea de que Dios tenía que ser apaciguada, que su ira tenía que ser quitada, que tenía que ser calmada. Y la palabra propiciación, y hay otras palabras griegas, pero la palabra es hilasterion. Un comentarista, C.H. Dodd, habló de esto y argumentaron que en esta palabra, en este grupo de palabras, no solo está la idea de expiación, no habla de quitar la ira, sino habla únicamente de perdón, de cubrir el pecado, de quitar el pecado. No tiene nada que ver con quitar ira. Y algunos dicen esto porque piensan que si concibes de Dios como un Dios airado, estás creyendo un concepto pagano de Dios. Así que tratan de mostrar de que las palabras griegas para que traducen esta palabra en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, no tiene que ver con ira. Pero Leon Morris, en su libro La Predicación Apostólica de la Cruz, en una manera muy exhaustiva y paciente, muestra que ellos están equivocados, que este grupo de palabras habla del perdón, pero siempre en el contexto donde la ira de Dios está siendo expresada y había necesidad de quitar la ira de Dios. Así que la verdad es que en el versículo 25 de Romanos 3, en este contexto, la propiciación tiene todos los elementos de los cuales John Owen habló. Tienes ofensas que deben ser respondidas, que deben ser quitadas. Versículo 25. Versículo 24, perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenía que haber redención, tenía que haber un pago. Precisamente por las ofensas de los hombres. Versículo 23 también lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la justificación tiene que ser por gracia, la justificación tiene que ser un don, un regalo, la justificación requiere la redención porque todos somos culpables delante de Dios, todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por lo cual la salvación es lo que es. Y esa redención que es en Cristo Jesús, la explicación para esa redención se da en el versículo 25, involucra propiciación. Hemos pecado, hemos fallado, hemos transgredido, es una palabra, transgresión es una palabra común que se usa mucho en el Nuevo Testamento. Y nos merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Así que el primer elemento de Owen, primer elemento de ofensas que deben ser quitadas, está ahí. Está ahí en el contexto inmediato. ¿Qué de una persona ofendida que necesita ser apaciguada? Aquí es donde está el desacuerdo de muchos. ¿Es realmente Dios un Dios airado? ¿Está Él airado con los pecadores? Yo lo he escuchado muchas veces. Alguien dice, por ejemplo, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios está airado con el pecado, pero Él tiene compasión de los pecadores. Es cierto que Dios ama a los pecadores y tiene compasión de los pecadores, pero ¿eso quiere decir que Dios no está airado con el pecador? Pero la Biblia dice que Dios está airado con el pecador. Pero la razón por la que propiciación, si no tienes una palabra en esta sección que tiene que ver con la ira de Dios, entonces dejas a la humanidad bajo la ira de Dios. Porque en el capítulo 1, versículo 18, que leímos hace un momento, introduce la idea de la ira de Dios sobre nosotros. Y hay alguna indicación en la explicación del Evangelio de Pablo, hay alguna indicación de quitar esa ira. La propiciación es esa palabra que responde por la ira de Dios, que se introduce en el capítulo 1, versículo 18. ¿Es esto pagano? ¿La idea de que tienes un Dios airado que necesita ser apaciguado? ¿Acaso esto es pagano? No, para nada. Déjame decirles por qué. En primer lugar, la Biblia está clara que lo que tienes en Dios es una ira diferente a la ira de los paganos. Los paganos, en sus conceptos religiosos, lo que tienes son dioses, no, usualmente plural, dioses, que son caprichosos en su ira. Hablas, por ejemplo, de la mitología griega o el panteón romano. Tienes a dioses, y eso no nos debe sorprender, porque están hechos a la imagen de Dios, perdón, a la imagen del hombre. El hombre ha creado estos dioses en su mente que actúan como el hombre actúa. Así que tienes a Dios que son impredecibles en su ira, y en muchos casos su ira no se explica, no tiene lógica. Y lo que está siendo reflejado es la ira de los hombres. La ira que caracteriza a los hombres pecadores. Los hombres se llenan de ira de maneras ilógicas muchas veces, inconsistentes. Muchas veces nosotros estamos molestos y no sabemos ni por qué. Tenemos ira impura que caracteriza a los hombres y que caracterizan a muchos de estos dioses paganos. Pero esa no es la ira de Dios, del Dios verdadero. La ira que vemos en Dios en la Biblia es una ira justa. Tiene una explicación, y la explicación es el pecado. Es lógico y es justo y recto que Dios esté airado con el pecado y el pecador, porque Él es santo. Su ira es completamente explicable y completamente recta y justa. Leon Morris dice que la ira de Dios es una respuesta eterna contra todo lo que es impuro. Es la reacción fuerte de la naturaleza divina hacia la maldad. Es porque Dios es santo que Él está airado con los pecadores. Jonathan Edwards explica no solo de que Dios está airado no solo con el pecado, sino que los hombres son el objeto de la ira de Dios. Él escribe: si la naturaleza de Dios está infinitamente opuesta al pecado, infinitamente opuesta al pecado, luego sin duda alguna, Él tiene una disposición, tiene que oponerse a esos hechos pecaminosos. Si Él se opone al pecado de una manera infinita, debemos esperar que Él en sus obras responda de una manera que esté acorde a eso. Si Dios por su naturaleza es un enemigo del pecado con una enemistad infinita, luego sin duda Él va a actuar como un enemigo al pecado. Y si Él está dispuesto naturalmente a ser un enemigo del pecado o en contra de la culpabilidad de agentes morales, Luego sigue que él naturalmente está dispuesto a actuar como un enemigo de aquellos que son las personas culpables. Dios no responde al pecado como que si el pecado es algo independiente, separado de aquellos que lo cometen. Salmo 7:11 dice que Dios es un Dios justo y que está airado con los impíos, con el impío todos los días. ¿Él está indignado con quién? Dice, porque la ira de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con el pecado, pero ¿quién comete el pecado? Los hombres. Así que la impiedad con la que está Dios airado es encontrado, se encuentra en el hombre. Así que no solo es cierto decir que Romanos 3:25 en el contexto inmediato tenemos referencias a ofensas cometidas, versículo 23, el contexto más grande, luego en el capítulo 1, versículo 18, tenemos a un Dios airado. Y su ira se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Este no es el tipo de ira que se ve en los dioses paganos. No hay razón para tener esa ira. Esta es una ira santa y justa contra todo lo malo. Y es un testimonio a su santidad que Él está airado con los pecadores. Y Él está en completo control de su ira. No es que Él de repente se molesta incontrolablemente. Él va a revelar su ira en su tiempo. Lo va a revelar completamente en su tiempo adecuado. Romanos 2:5, pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios está airado, pero es paciente. Airado, pero completamente en control, en dominio de su ira. Cuando hablamos de su ira, de la ira de Dios, que debe ser quitada, no tiene que ver con conceptos paganos, porque la ira es diferente. En el segundo lugar, no es diferente solo porque es diferente tipo de ira, sino que es un diferente tipo de apaciguamiento. El concepto pagano de quitar la ira dependía del hombre. Dios está airado y nosotros debemos hacer algo. Tenemos que encontrar una manera de que va a apaciguarlo. La lluvia no ha venido, no hay cosechas, los insectos están devorando todo. ¿Qué es lo que hemos hecho malo? ¿Por qué es que Dios está airado con nosotros? ¿Qué tipo de ofrenda podemos hacer que va a quitar esa ira? ¿Qué podemos hacer? Así que dependía del hombre en el concepto pagano de poder quitar la ira de Dios, algo para aplacarlo. Pero no es así en la Biblia. Esto es algo increíble lo que vemos en el versículo 25. Versículo 24 dice que Jesucristo es el Redentor. Es en su redención que nosotros somos salvos. Y luego dice el versículo 25 hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios es aquel que tomó los pasos necesarios para quitar su ira. Dios está airado, pero Él no nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo al respecto, porque nosotros no podemos quitar su ira. Así que Dios tomó los pasos necesarios para quitar su propia ira. la ira está centrada en el pecado y en los que lo cometieron. Y por lo tanto, para quitar la ira de Dios, Dios mismo tenía que hacer algo para responder por esos pecados. Satisfacer su justicia para mantener su santidad y su honor. Y de tal manera poder liberarnos de nuestra culpabilidad y reconciliarnos a Él mismo. Y aceptarnos perfectamente. Y hacerlo de una manera que no minimizara las transgresiones. Así que la manera en que Dios diseñó esto es poniendo a su Hijo como propiciación, quitando su ira por su sangre. Es interesante que en el versículo 25 dice que a quien Dios puso, y la palabra ahí es protithemi en el griego, quiere decir poner delante. Puede querer decir, puede tener el sentido de propósito, poner algo al frente con un propósito. Pero también puede querer decir que decir hacer algo de una manera pública, poner algo al frente de una manera pública, y creo que en contexto eso es lo que quiere decir Pablo acá. Y así lo traduce la versión en inglés de ESV. A quien Dios puso, dice la Reina Valera. Y hablo del contexto porque Dios está mostrando algo. Porque dice el versículo 25, para manifestar su justicia. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo. Así que Dios está poniendo al frente a su Hijo para demostrar algo públicamente. Su Hijo sirve como el sacrificio propiciatorio y al mismo tiempo Dios está demostrando algo. Y por lo tanto pone a su Hijo al frente de una manera pública para mostrar algo, para manifestar su justicia. Así que esto no se trata de el hombre apartando la ira de Dios, dándole algo a Dios como pago. Esto es Dios proveyendo el sacrificio necesario para quitar su propia ira justa. Así que en el sacrificio de Cristo vemos el amor de Dios y la naturaleza misericordiosa de Dios y la naturaleza llena de gracia de Dios. Martin Lloyd-Jones dijo, Pablo no enseña que el Señor Jesucristo, al morir, persuadió a Dios a perdonarnos. Hablamos de esto la vez anterior, la idea falsa de que tienes un Salvador celoso para salvar, pero Dios no quiere realmente salvar y Jesús tiene que convencer al Padre de perdón. Eso no es lo correcto. Nuestra salvación es trinitaria. Es el Padre quien pone a su Hijo como propiciación. Lloyd-Jones dice, Pablo no enseña que el Señor Jesucristo al morir persuade a Dios que nos perdone. Noten lo que Pablo dice. Dios puso a su Hijo como propiciación. Es Dios el Padre quien está haciendo esto. No es ni siquiera el caso que el Señor Jesucristo ha cambiado la mente y la actitud de Dios hacia los pecadores. Es Dios mismo proveyendo la propiciación en su propio Hijo por su sangre. Dios está creando una manera por medio del cual su propia ira sobre el pecado tiene su pago completo y sin embargo los pecadores pueden ser salvos. ¿Cómo es que la ira de Dios se quita de nosotros? Es un pago completo de la ira de Dios, una satisfacción completa de la ira de Dios en su Hijo. Todo fue ventilado en su Hijo en lugar de sobre nosotros. Así que, pensando en los elementos que John Owen identificó, la propiciación requiere ofensas. Tenemos ofensas. Requiere personas culpables de la ofensa. Tenemos eso también. La propiciación requiere a alguien que ha sido ofendido y cuya ira debe de ser quitada, y tenemos ese elemento también. Y luego dice, la propiciación requiere un sacrificio que quita las ofensas y la ira. Y en eso nos enfocaremos la próxima vez. Veremos la manera en que la propiciación se logra por su sangre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Con lo que quiero terminar esta noche es, ha sido la ira de Dios pagada en tu caso. ¿Has tomado tu refugio en el Hijo de Dios? ¿Aplica esto a ti? ¿Estás tú en el lugar donde ya estás condenado, simplemente esperando que se cumpla la sentencia? ¿O puede ser dicho de ti, como dice Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Lo que te estoy preguntando, ¿eres tú un creyente? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Y si tu respuesta es no, yo te exhorto esta noche a que confíes en Jesús. Pon tu fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y corre a Jesús como tu refugio. Huye de la ira de Dios y ve a aquel que se ha sacrificado por los pecadores, donde te encontrarás con la misericordia de Dios. Pero lo que está en mi corazón especialmente es hablar consuelo a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, porque esto es algo con lo que muchas personas tienen problemas. Uno lo ve como pastor, que muchas personas que conocen de la justificación y de la redención y de la propiciación, muchas veces las personas tienen problemas con la idea de que Dios está airado. ¿Por qué estamos en problemas financieros? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué se siente como que si todo lo que había tocado últimamente sale mal? ¿Qué he hecho? Y puedes que en tu mente sepas que eso no es cierto, pero muchas veces es en tu alma, en tu afecto, en tus sentimientos, que tienes esos problemas. Y yo quiero que entiendas y recuerdes que es imposible que Dios pudo haber ventilado su ira completamente en su Hijo en lugar de ti y tener alguna ira aún para ti. Lo que te estoy diciendo es que debes entender que eres perfectamente aceptable a Dios en su Hijo. Pastor Richard, ¿estás diciendo que Dios no disciplina a sus hijos a quien recibe? Por supuesto que sí los corrige. Pero es una molestia, es totalmente diferente a la ira de la que estamos hablando acá. No es la ira de un juez a alguien o ante alguien que es culpable delante de su presencia. Es la molestia de un padre que está actuando en el interés de tu santidad. Aun cuando hay molestia de Dios hacia sus hijos, es con el propósito de conformarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y siempre va a ser para tu bien y para su gloria. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esta noche que estamos contentos de que Dios no nos deja solos? Él toma como pastor su cayado y te acerca a Él. Esa no es la ira de Dios. Ese es el amor de Dios. Y por eso es que en Romanos 8 donde se dice que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Lo que se celebra en todo ese capítulo es la naturaleza inquebrantable del amor de Dios hacia los suyos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y eso tiene en mente todo lo que tú puedas hacer. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada nos puede separar. Así que mi oración para nosotros es que nosotros tengamos eso firme en nosotros y entendamos de que la propiciación es una realidad. La ira de Dios ha sido apartada de nosotros porque fue ventilada completamente en nuestro Salvador. Y ahora nosotros vivimos en el amor de Dios, aun cuando tenemos disciplina de parte de nuestro Padre. Solo esa disciplina muestra amor y bondad y preocupación por nosotros. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos imperfectamente, pero Dios nos disciplina en su santidad perfecta para nuestro bien y para su gloria. Si estás agradecido por ello, di amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias de que nuestro Salvador ha pagado por nuestros pecados completamente. Somos personas que hemos sido perdonadas. Se ha sido quitada nuestros pecados y hemos sido aceptados completamente en Cristo Jesús. En Él, en Cristo ya no hay más ira, sino amor. Estamos parados en tu gracia. Estamos en unión con tu Hijo. Y somos tus hijos. Ayúdanos, Padre, a poder entenderlo, a poder vivirlo. Que nos puedas corregir cuando nos alejamos o cuando sintamos que estamos bajo tu ira. Recuérdanos estas cosas. Y oro por aquel que aún no ha puesto su fe en Jesucristo, que puedan correr a Él aún hoy y tomar refugio en el único Salvador dado a los hombres. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.